16:35 en toda la República Argentina, momento de entrevista. En una época, el rock argentino se había vuelto poco menos que un embole, con todo respeto. Es cierto que el clima de época no acompañaba, estoy hablando de los 70 sobre todo, pero también había caído en una especie de competencia para ver quién tocaba más y mejor y hacía los temas más complicados y todo era jazz rock y Steely Dan y Yes y demás. Hasta que de repente apareció, con la vuelta de la democracia, un cúmulo de bandas jóvenes con ganas de joder y sacarse encima toda esa mufa para hacer algo que el rock no venía haciendo tanto, que era divertirse. Ahí aparece, quizás por primera vez en su historia, pensando ahora en voz alta, más allá de algún chistecito esporádico que pude haber antes de eso, el humor en las letras del rock argentino. Aparece en Charlie, que entiende todo a tiempo y sabe adaptarse siempre. Aparece Ni Hablar en los Twists, aparece en Virus y aparece en Suéter, la criatura de Miguel Zavaleta, quien creo tenemos en línea. Miguel, ¿estás por ahí?
Así es, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Miguel? ¿Todo bien?
Bien, todo bien.
Te escucho medio bajito, no sé si será tu teléfono, no será cuestiones acá, pero ya estamos tratando de solucionarlo.
Estaba hablando con el, ¿cómo se llama? Con el otro, el, ¿cómo se llama? El externo, ¿viste? Ahora lo puse.
Ah, ahí te escucho un poquito mejor. Sí, ahí me subieron también el retorno. Miguel, para los que no lo vivimos y lo vemos con la perspectiva del tiempo pasado, es clarísima esa bisagra entre cierta formalidad y seriedad del rock de antes y después del 83. ¿Cómo lo vivían ustedes? ¿Había una intención de tirar toda la mierda o simplemente hacían lo que querían para divertirse?
Exactamente. Nosotros, yo creo que es verdad, el clima no daba, no era precisamente un país alegre en los 70, pero mi grupo de amigos, el humor, mi generación era fundamental. Y como es mi grupo de amigos el que después forma esas bandas, porque éramos el mismo grupo desde el año 76, con Melingo, con Cachorro, después la conozco a Hilda. O sea, que éramos un grupo que teníamos muchísimo risa, ¿viste? Real de humor, ¿viste? Y sí, para nosotros era importante. Y después cuando nos hicimos en diferentes bandas, en todas hicimos humor. Un poco de humor y un poco de alegría, digamos, no solo humor. Y después apareció alguien que no había sido parte de nuestro grupo, pero que es un genio y que junto con Melingo hicieron los Twists. Y ahí eso para mí ya es el pico del humor en la música argentina popular. Uh-huh. Es brillante. Y bueno, y los 80, y sin embargo, de cualquier manera, pienso que a pesar de que había mucho humor, es la música de los 80 junto con un gran rock limitado en cantidad que se hizo en los 70 y en los 60, también de música. O sea, que te podías reír, pero un poco, sin, por supuesto, sin compararnos con ese genio impresionante llamado Zappa, que si Zappa no hubiera sido humorista, tan humorista, y se hubiera reído tanto, hoy sería muchísimo más famoso. De hecho, él hace un disco que se dice pertenece el humor a la música. No es positivo en la imagen de un músico reírse de sí mismo.
Claro.
Pero para nosotros era lo natural. Con el tiempo yo aprendí que en realidad es, de alguna manera, era un lastre. O sea, te puedo dar ejemplos de grandes, grandes músicos, también como por ejemplo ese gran guitarrista que de hace muchos años atrás, que se llamaba Alemán, el Negro Alemán.
Mira, sí, hablamos de él.
Que era un guitarrista fabuloso, pero que usaba mucho el humor, cierto espectáculo con tintes payasescos, y eso hace que inmediatamente la gente que de alguna manera considero más primitiva o menos sensible asocia el humor a algo como más barato, más liviano. Sí. Y de pronto aparecen realmente verdaderos, ¿cómo te diría?, filibusteros de la música, piratas, que no son tuertos, pero sí son sordos, pero que jamás se dejarían entrar una bala. Si vos te reís delante de ellos, se acabó todo. Mm. No pueden permitirse la risa porque en realidad son malísimos. Entiendo. Son farsantes. Pero saben que la actitud de seriedad es la actitud correcta para vivir en el mundo del espectáculo.
Sí.
Y para que la gente, que a mi entender, repito, es más primitiva, menos avispada, piense que son artistas muy importantes solo porque están serios.
Sí, vos sabés que te iba a decir eso, la solemnidad parece como una especie de atajo a pasar por profundo, ¿no?
Bueno, sí, es una manera, y es una manera también de que no te entren balas. Yo una vez vi cómo trataban de reírse de uno de estos plomos en un ámbito privado, ¿no? En Sadaic.
Sí.
Y no voy a decir su nombre, pero era un hombre que vivió 40 años en el mundo del espectáculo. Era malísimo y era insoportable, pero no deja de entrar balas.
Sí.
Y el reírse de sí mismo era algo que jamás lo iba a hacer y mucho menos iba a permitir que se rían de los demás. Y se produjo una situación en la que estaba con unos personajes que trabajaban ahí en Sadaic, que eran muy amables, y que de alguna manera me comentaban que ya estaban hartos de ver, no hartos, pero les divertía mucho, ciertos personajes de la música que eran realmente grotescos. Y entonces justo estábamos, y algunos de los que pasaban, y estos chicos se reían, algunos no eran así y se plegaban, pero de pronto pasó uno que entró como a traer un papel, porque tenían como trabajo también ahí en Sadaic, este personaje tenía como un trabajo. ¿Y para qué? Entró en la oficina y todos que ya venían en tren de reírse se mataron de risa, claro, porque era, no voy a decir su nombre, pero era el arquetipo del personaje sin talento que de alguna manera forja una carrera haciendo porquerías, pero siempre bajo el signo de la seriedad y de formalidad. ¿Y para qué? Se mataron todos de risa y vos, y este, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? O sea, no dejó que entre, no le entre no en una bala, ni una esquirla. O sea, y los pobres pibes que trabajaban ahí, todos se tuvieron que poner en orden, porque este no iba a permitir que se rían de él.
Sí. O sea que estaba pensando en eso mientras vos contabas, que te iba a preguntar por qué muchas veces al rock le cuesta reírse de sí mismo. Pienso en cosas como la que hace Capusotto, por ejemplo, que yo estoy seguro de que a más de uno no le debe caer muy bien.
Mirá, yo no sé, yo no me tomo... primero que Capusotto generalmente habla con añoranza de la época antigua y habla con sorna de la época presente para él, que es, sí, digamos, desde el comienzo del 2000. Lo cual, de alguna manera, a mí, por ejemplo, no me toca en lo más absoluto, no me siento para nada tocado.
Bien.
Entonces, yo creo que él, al ser un humorista también, debe respetar mucho la actitud de los gente que se ha divertido. Y mi generación, por lo menos la que se plasmó acá en los 80, la verdad que se necesitaba un poco de risa, porque como los 70 fueron tan siniestros y tan oscuros, Y la música de rock se tornó también muy densa, muy muy triste. Y aunque a mí me interesan las cosas tristes, hacer todo un show de música triste, después te pegas un tiro, qué sé yo. Nosotros sentíamos también que la música de rock tenía mucha energía, tenía mucha fuerza y daba para disfrutarla riéndose. Para mí nunca fue demasiado serio.
Hablando...
Otras músicas podríamos tomárnoslas más en serio, pero el rock es un juego que puede ser muy profundo si se quiere también, pero no deja de ser un juego.
Lo pintoresco es que el rock and roll aparece como algo divertido, algo para bailar, algo, no sé si con humor, pero como para pasarla bien. Después se pone solemne el rock.
No, para nada, el rock and roll, sí, yo estaba hablando de rock, que incluye baladas, que incluye un montón de músicas que están englobadas, pero el rock and roll, pero si es, no creo que alguien triste pueda estar bailando rock and roll, o sea, es pura alegría, es puro, pero eso es rock and roll, diferente.
Mirá, vos te escuchaba hablar y pensaba cómo muchas veces una manera de sostener el humor en la música es que el chiste no se agote en el chiste, sino que esconda algo más, como por ejemplo lo que hacés vos en Mamá, planchame la camisa. Si lo pensás, es una canción graciosa, pero esconde, o sea, de alguna manera pinta el culto a la imagen que florecía en ese momento también, ¿no? O sea, hay algo atrás que tiene otro significado.
Sí, porque en realidad yo vengo de una generación que en la Argentina no tuvo la oportunidad de hacer disco. Acá, en los 70, ya casi no había lugares nocturnos y en algunos casos había que ir de traje a ese lugar nocturno. Entonces, por lo menos en el ámbito en el que yo me movía. Y allá afuera, en los 70, estaban todos de fiesta. En Estados Unidos fue la época disco, Estudio 54, creo que era el número, sí, 54.
Sí.
Todos pasando la fenómeno. Y nosotros en Argentina, que era como, esto era un cementerio. O sea, de noche no había luces prendidas. Las calles eran, o sea, había un farolito por cuadra. Era, y aparte era como que todo cerrado, muy poca vida nocturna, por no decir nada, casi. O sea, vida nocturna de mafia, digamos, había cabarets, cosas así.
El submundo, claro.
Como eran los que manejaban la situación, de alguna manera bastante tenebre, una Argentina muy tenebre.
Uh-huh.
Y de cuartel también, todo apagado. Y la verdad que, ¿cómo vas a hacer música divertida en esa época? Era realmente... Claro, esto vos se lo decís, qué sé yo, una gorda que estuvo todo el día en la cocina y mirando teleteatros y nunca se dio cuenta. Pero nosotros que éramos los jóvenes, por eso nos tomamos todos el palo, no porque fuéramos perseguidos políticos en nuestra mayoría, sino porque buscábamos un mundo alegre, colorido. Y digamos que de alguna manera lo encontramos y de alguna manera volvimos y lo seguimos plasmando acá y se dio la situación que fue justo lo que se necesitaba y fue justo lo que de alguna manera hizo una linda eclosión.
Vos sabés que miraba entre la lista de tus temas más conocidos, ponele, y yo te presento a vos como alguien que incursionó en el humor desde la música, y uno de tus mayores hits es todo lo contrario, es Amanece en la Ruta, que es un tema más bien tirando a bajón, ¿no? Hay que mantener ese equilibrio también.
No sé si bajón, sino que más que es como una experiencia transpersonal, ¿viste? Es algo que habla... Es un supuesto, pero que día a día estoy pensando que algo hay después de reventar, ¿viste? Entonces, que como es en realidad, es de alguna manera es la síntesis del testimonio de mucha gente, ¿no? Que dice haber estado en una situación de muerte física o cardíaca y haber vuelto a la vida después de haber vivido situaciones. Entonces, bueno, yo lo hice en una canción, pero sin duda... que está en la otra punta de la joda.
Uh-huh.
De eso no hay duda.
Sí. El otro día hablábamos de la intriga que nos da a nosotros los que no hacemos shows, los que no cantamos, esa obligación que tiene el músico, y más si hace música divertida, si se quiere, de sostener la fiesta, de estar arriba todo el tiempo, de que, no sé, se te muere una mascota... y 2 horas después tenés que estar dando un show y cantando una letra divertida y sostener todo arriba. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Son los días donde pinta más el oficio? ¿Cómo terminás después de ese esfuerzo?
Mira, yo justo lo que ayer hablaba con un colega ahí en el show de Los Sabores de la Nada. El escenario para algunas personas es un infierno y para otras es el único lugar donde estás cómodo y que de alguna manera seas bueno o malo en lo que haces, naciste para estar ahí. O sea, eso se nota cuando vos subís al escenario y abajo sos un acomplejado y subís al escenario y te olvidás de todos los complejos. Y entonces cuando también tenés un dolor muy profundo y estás muy triste, podés subirte al escenario y cambiás. Y durante un lapso casi lo podés hacer como si no hubieras tenido ningún problema. Pero cuando bajás... la vida te alcanza y te hace pelota.
Sí.
A veces en un escenario te puede atacar también, que me ha pasado momentos de tristeza, pero como de cualquier manera mi show, básicamente aunque tenga toques de humor y aunque yo haga de vez en cuando algún monólogo, una especie de stand-up, no es básicamente un show cómico. Para mí cabe ir a cualquiera de las puntas.
Claro.
No me pongo y puede ser que me ponga muy mal cantando alguna canción que me trae algún recuerdo, como ya me pasó. Y sin embargo, no mi show por eso no va a estar peor, a mi entender. Porque sí, yo no me obligo que todo termine en una fiesta, que es uno de los eslogans que, a mi entender, logra que la música popular argentina se derrumbe en su calidad y en su sinceridad. Que ya terminen queriendo que sea todo una fiesta, que eso en realidad comenzó en los 80, aunque yo como tengo más mental, tardé mucho en deglutirlo, uh-huh. Y no lo deglutí del todo jamás. Había un eslogan dando vuelta ahí que tampoco diré el nombre de la gente que lo pronunciaba con muchísima, digamos, fe e ímpetu, que es todo tiene que terminar en una fiesta.
Sí.
Para mí no es así. Y mirá el camino que le pasó al folclore por terminar todo en una fiesta de terror.
En los matices está la diversión, justamente, ¿no? Donde se aprecia más los momentos de alegría a partir de tener como contraposición un momento un poco más abajo.
Supongo que esa es una buena combinación. Podría ser que también todo tu show fuera alegre, pero no obligatoriamente todos los shows tienen que terminar y decir y dar por entender que el público lo único que espera al ir a ver un artista es una fiesta. Me parece que es un simplismo que termina yendo en contra de todas las variantes que puede tener el arte. Porque si todo lo que uno busca es una fiesta, entonces nunca verías una película del pibe este Kubrick Cavani, qué sé yo, gente que no es precisamente alegre. Entonces, pero no todo el arte tiene que terminar una fiesta y tampoco tiene que ser todo política en el arte y tampoco tiene que ser todo tristeza o todo, qué sé yo, me parece que encuadrarlo así es quitarle vuelo.
Lo asocié con
la música. ¿Vos sabés que la han encuadrado?
Sí, lo asocié con la cultura del entretenimiento copando todas las ramas de la comunicación. El noticiero, que ahora, además de contarte las noticias, te tiene que entretener y te tiene que poner videos de perritos tratando de levantarte y hacerte reír mientras tanto.
Es verdad. O sea, bueno, el tema parte de los medios y lo que está pasando a nivel del mundo occidental, lo demás no entiendo mucho qué pasa, pero el mundo occidental está copado seguramente por dos o tres flacos que andan a saber a qué responden y cuál es su plan, pero el asunto que se dieron cuenta que tratando a la gente de idiota les va bien. ¿Para qué los van a dejar de tratar como idiotas a todos nosotros si les va bárbaro?
¿Verdad?
¿Por qué van a dejar de mentir si la gente se cree las estupideces más grandes solo apelando al odio que puedan tener y alimentando el odio con mentiras? No, es lo que se vive en los medios. Es peor que 1984 de Orwell, es peor, porque en los medios del libro de Orwell había la psicopatía que hay ahora, pero no era tan variada y tan colorida. Había una especie de televisión en blanco y negro con un tipo de bigotes que te hablaba. Ahora no, ahora aparecen disfrazados de payasitos y van bajando una línea de terror.
Miguel, recién me hablabas de Zappa. ¿Quién te divierte en la música y afuera de la música? ¿Quiénes son referencias para vos en cuanto a humor?
Humor. Zappa es referencia para mí como músico, como compositor, que tiene humor y que tiene muchas cosas más. Pero en la vida real, los cómicos, Fontana Rosa es el número uno de mis ídolos, sus libros, sus viñetas. Luego, en esa línea Quino, hay un par más que me encantan. Que gente que surgió mucho también en los 80, cuando había revistas todavía, y las revistas, a mí, yo soy fanático de las revistas, de los cómics para adultos. O sea, que no son Marvel y toda la porcarata que ahora son todos superhéroes, que es un plomo. No, las revistas europeas de los 80, o sea, las españolas, Simoc, la francesa Metal Hurlant, Simoc, El Víbora. Pero, de chiquito Jerry Lewis, los uruguayos de Pumorco, de Telecataplum.
Justo hablamos de Berugo la semana pasada como guitarrista, que era increíble, mirá. Ahí vos lo venís a nombrar.
¿A quién?
Berugo Carámulos, digo, que era un guitarrista impresionante. Mucha gente no lo...
excelente guitarrista, y bueno, y así es el hijo, que también es un monstruo.
Sí.
Era un excelente guitarrista. No, los uruguayos fueron en la televisión, claro, quienes no lo vieron nunca van a entender lo que fueron. Fue realmente, yo como argentino me daba siempre un poquito de tristeza compararme con el grupo de comediantes uruguayos, que eran increíbles. Porque del otro lado, bueno, estaban algunos que eran buenos, como el que hacía... No me acuerdo el nombre, pero Delford, que era muy divertido, Camarota, que después se fue a vivir al exterior. Uh-huh. Y la única competencia clara que les quedó eran los plomos de Sofovich.
Sí.
Que Sofovich era siempre el mismo cuadro cómico con un remate diferente, y ya al final se había basado en el carisma de los humoristas, y las líneas de humor casi no existían, eran, deduzco yo, les daban un ambiente, los dejaban zapar un poco, hacerse los que se reían, y con una línea diferente terminaba, y de pronto apareció un Fidel Pintos, y con eso, bueno, ya con eso ya tenías todo arreglado, un Olmedo, pero cuando veías a los uruguayos, era otra cosa. Los uruguayos tenían muchísimo ingenio, y a la larga lo que yo admiro es el ingenio.
Miguel, lo último, te rastreamos hasta el streaming que diste en noviembre y no sabemos qué planes tenés. ¿Cómo sigue todo musicalmente para vos?
Mirá, yo estuve preparando muchísimos años para salir a tocar música que no solo es mía, sino que gente que es del mundo, qué sé yo. Música, toda la música que a mí me gusta, que me gustaba oír, que difícilmente haya alguno más allá de los 80, inclusive música que me encanta ahora, antes de que yo naciera. Bueno, me preparé todo este tiempo para hacer esa música y tengo ganas de salir a tocar, aparte de la mía, o shows mixtos de eso. Y tengo un par de lugares, ahora el 3 voy a un lugar que no sé qué es, pero que dice que va todo el mundo. El 10 voy a otro lugar que no me acuerdo el nombre, y así.
Vamos a entrar a todas tus redes sociales y nos vamos a fijar y listo.
Sí, yo soy para esas cosas... No sé, tengo una negación, ¿viste? No puedo hacer propaganda debidamente, algo me pasa. Y el punto es que no sé qué va a pasar con el futuro, ¿viste? Esto, la pandemia,
sí.
Parecía un chiste y no es para hablar un chiste.
Ya llevamos un añito y no hay mira de que termine.
Exacto, y las profecías de Solari y Parravicini no son buenas.
Bueno, trataremos de... Este es un programa sobre rock y humor hoy, así que trataremos de terminar con un tono un poco más arriba, porque la verdad es que la realidad te tira por otro lado.
Claro, pero bueno, hay que hacer como hizo Groucho Marx, viste, que ni la muerte frenó su sentido del humor. En su lápida dice, disculpen si no me levanto.
Miguel, muchas gracias por haber pasado por Remedas Rockeras y ya encontraremos alguna otra excusa para volver a hablar.
Con todo gusto, querido.
Dale, abrazo grande.
Un abrazo para vos y todos los tuyos, incluidos los oyentes.
Un abrazo. Nos vamos con Mamá, planchame la camisa, como decíamos antes, un tema que parece un chiste, parece en joda, y sin embargo esconde algo que tenía que ver con la época, con esa cosa de mostrarse, de salir a divertirse finalmente después de tanta oscuridad.